A lo largo de una sesión de 9 horas, el Senado recibió ayer las explicaciones del Ministerio de Salud Pública y de ACE a propósito de las denuncias y los casos de corrupción que han sido detectados en ese organismo. Lo informado por las autoridades no conformó a blancos y colorados, y estos ahora analizan nuevos pasos para que este asunto tenga finalmente un responsable político. Es que la oposición pretendía que la instancia de ayer fuera una interpelación a la ministra Susana Muñiz, pero el Frente Amplio impuso sus mayorías y promovió, en cambio, una sesión en régimen de comisión general que no prevé consecuencias. De todas formas, la sesión sirvió de marco para un cuestionamiento fuerte hacia la posición del gobierno y el oficialismo en un caso en donde ya en 2011 y en el propio Parlamento se planteaban diversas irregularidades. Uno de los puntos centrales del debate fue el rol del ex integrante del directorio de ACE por los trabajadores, Alfredo Silva, hoy procesado por la justicia. ¿Cómo hace balance de lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta? Vamos a conversar con uno de los dos oradores que llevaron la batuta. Me refiero al senador colorado Alfredo Solari, de Vamos Uruguay. Doctor Solari, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano. Buenos días para ti y buenos días para la audiencia.
Primero una pregunta general, ¿por qué ustedes salieron insatisfechos con las respuestas?
Bueno, porque creemos que acá lo que quedó demostrado, lo que está claro para la totalidad de la población, es de que ha habido una banda, yo le llamé una confabulación mafiosa para enriquecimiento ilícito, que es un título bastante largo, pero que describe exactamente lo que fue. Hubo una banda que actuó durante muchísimos años en el directorio de ACE y en distintas en distintos centros asistenciales de ACE, en distintos hospitales de ACE, que tergiversó las normas de los procedimientos administrativos, que presionó a funcionarios, que coimió a empresas. Está bien, el móvil no habrá sido el enriquecimiento personal. No lo sabemos definitivamente si en alguno de ellos no lo fue. Pero en definitiva creó todo un clima muy distorsivo y además retació recursos públicos para la asistencia. Y el Poder Ejecutivo miró para otro lado. No es que no supiera, no es que no estuviera enterado, no es que no se lo hubiéramos advertido nosotros, la Junta de Transparencia Pública, el Tribunal de Cuentas, ustedes, los miembros de la prensa, que jugaron en esto un rol muy importante. Y sin embargo, no hubo reacción. No hubo reacción en cortar de raíz la corrupción y sacar al señor Alfredo Silva y, bueno, y reglamentar la ley que dice que tiene que establecerse una forma de selección del representante de los trabajadores y del representante de los usuarios y aplicar esa reglamentación.
¿A quiénes incluye?
Las explicaciones fueron insatisfactorias, obviamente.
¿A quiénes incluye usted dentro de lo que llama banda? Era clara, sí, que había una conexión entre el integrante del directorio en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Heber Tejeira, ambos procesados hace pocos días en esta decisión de la Justicia de Crimen Organizado. Pero, ¿por qué usted habla de banda?
Claro, pero lo que pasa es que la confabulación mafiosa va mucho más allá, los tentáculos de eso van mucho más allá. Porque tú recordarás, Emiliano, y la audiencia debe recordar, que a mediados del 2010, cuando el señor Alfredo Silva dominó plenamente el directorio de ACE, presidido por el doctor Mario Córdoba, cambió prácticamente la totalidad de los directores y de los administradores y de los subdirectores y subadministradores de los hospitales del interior del país y de algunos de Montevideo. ¿Y por qué ese cambio fue muy importante? Bueno, porque en ese cambio puso, en lugar de los técnicos idóneos que venían del gobierno del doctor Vázquez, puso a gente cuya única condición importante, la única y suficiente, no era su idoneidad, no era su lealtad para con la institución, era su afiliación y su incondicionalidad con la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Eso que puede haber tenido una motivación gremial en algunos aspectos, en realidad a lo que sirvió fue para poder presionar e imponer esta especie de régimen de terror que ha reinado en ACE, para imponer las contrataciones, para amenazar con medidas sindicales cuando no se hacían las cosas de la manera que al señor Alfredo Silva y a la dirigencia de la Federación de Funcionarios de Salud Pública le servía. La prueba está, que la banda es mucho más extensa, son las declaraciones de la señora Fajián inmediatamente después del procesamiento, es la declaración que sacó la Federación de Funcionarios, la amenaza de paro durante todos los meses porque no se va a poder cobrar.
Aclaremos, lo de la amenaza de pago todos los meses porque no se va a poder cobrar es una posibilidad de la que habló efectivamente la dirigencia de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, sosteniendo que en las empresas tercerizadas el pago en fecha a los funcionarios de algún modo dependía de esas gestiones que se realizaban a través de Alfredo Silva, que si no, en general, ACE paga tarde. A eso se refería.
Bueno, a ver, seguramente debe haber muchas otras empresas que trabajan para ACE y que cobran para ACE y que son tanto más débiles que las empresas a las cuales está vinculada la Federación de Funcionarios y que también tienen derecho a cobrar en fecha. A esas empresas no hay nadie que las defienda a través de un paro. O sea, la única manera de cobrar en ACE es estar vinculado con la Federación de Funcionarios y amenazar con un paro para poder cobrar. O sea, parece un mundo del revés, ¿no? Parece el mundo de María Elena Walsh.
Ahora, usted dice, existía esta banda y las autoridades no actuaron, no tomaron decisiones. Sin embargo, bueno, tanto la propia ministra Susana Muñiz como la presidenta actual del directorio de ACE, Beatriz Silva, explicaron que se llevaron adelante varias investigaciones administrativas, por ejemplo.
Sí, pero acá la decisión política, importante, por eso la sesión de ayer fue una sesión de carácter político. Acá la decisión política importante no era la capacidad técnica o el accionar técnico de la presidenta de ACE y del vicepresidente actuales, que son excelentísimas personas desde el punto de vista de su integridad moral, al igual que la ministra, que es íntegra desde el punto de vista moral. Yo no tengo ninguno de nosotros tenía ningún cuestionamiento con respecto a ella. Lo que decimos es que políticamente el Poder Ejecutivo, al advertir esta situación en el año 2011, tendría que haber removido del directorio a la cabeza central de todo esto, que era el señor Alfredo Silva, y que estaba ilegítimamente designado, y no lo hizo.
Tomó otras medidas en cuanto al directorio. Por ejemplo, pidió la renuncia de quien entonces era el presidente de ACE, el doctor Córdoba,
sí,
y envió un proyecto al Parlamento para que en las votaciones del directorio de ACE el presidente tenga doble voto.
Cierto, pero no era... Pero inclusive lo dijimos cuando se consideró ese proyecto de ley en el Senado, que los legisladores de la oposición votamos. Pero también dijimos que esto no solucionaba el problema, que el problema era que quienes estaban en representación de los usuarios y de los trabajadores, específicamente de los trabajadores, habían sido ilegítimamente nombrados, y en el caso del representante de los trabajadores, que extralimitaba sus poderes de una forma que era prácticamente incontrolable. De manera que el Poder Ejecutivo lo que tenía que hacer era removerlo.
Que extralimitaba sus poderes estaba de algún modo implícito en la decisión de remover al presidente Córdoba, porque todo indicaba en aquella época que ese jerarca, que había sido impulsado desde el propio oficialismo, desde el propio Poder Ejecutivo, en fin, hasta diría que del propio MPP, era demasiado permeable a los criterios de Alfredo Silva. Eso es lo que en ese momento se comentó, ¿no?
Sí, claro. Pero, digamos, si bien la nueva presidenta de ACE trató de contener, la trama estaba armada. Los directores de los hospitales estaban en su lugar, los administradores de los hospitales seguían en su lugar, las injerencias del señor Silva en la administración, en la microadministración, en el microgerenciamiento de cada uno de esos establecimientos para favorecer a compañeros afines, frenándole sumarios, promoviendo sumarios o remociones de quienes no eran afines a la línea de la federación, etcétera. Todo eso estaba en su lugar y fue imposible de parar. digamos, la única manera de poder solucionar eso era removiendo al señor Silva, lo cual significaba, yo reconozco, ¿no?, lo cual significaba un enfrentamiento, seguramente iba a ser un enfrentamiento duro con la actual Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero recordemos que de los 27.000 trabajadores que trabajan en ACE, menos de la mitad son los que están afiliados al sindicato, y muchos de esos menos de la mitad, seguramente ante un conflicto duro, bueno, iban a optar por su trabajo y por trabajar en un establecimiento donde hubiera paz, donde hubiera tranquilidad. Donde no fuera una amenaza constante el pensar distinto que la comisión interna del sindicato.
Ese representante de los trabajadores en el directorio de ACE había sido sugerido por el PIT-CNT. ¿Cómo hacía el Poder Ejecutivo para removerlo?
Bueno, la Constitución lo que dice es que en el caso de un servicio descentralizado, el ministro de Salud Pública, el ministro del ramo, es responsable de la legalidad y de la gestión del servicio. No es un ente autónomo totalmente. De manera que el ministro tiene la responsabilidad política. Que ese representante haya sido sugerido, que es lo que dice la ley, por la Federación de Funcionarios y respaldado por el PIT-CNT, bueno, simplemente lo que hace es un escalón de dificultad un poquito mayor. Pero finalmente, si estamos ante un Poder Ejecutivo que se deja chantajear por un gremio que tiene el respaldo, entre comillas, del PIT-CNT, bueno, entonces estamos ante la instauración de la peor alianza entre el peronismo y el sindicalismo en la Argentina, estamos ante la instalación de eso en el Uruguay.
Ustedes están reclamando entonces renuncias.
Sin duda. Yo creo que esto no se soluciona en tanto la ministra Muñiz y la actual presidenta de ACE continúen al frente del organismo, porque hay una situación creada que no se está resolviendo.
O sea, ustedes entienden que ambas deben renunciar, pese a que ninguna de las dos estaba en estos cargos cuando se desarrolló el núcleo de, por ejemplo, el caso Buenestrella, ¿no?
Bueno, en el caso de la ministra Muñiz, la situación es un poquito más comprometida, porque ella ocupaba un cargo gerencial muy, muy alto dentro de la estructura de ACE, y tanto es así que, bueno, que saltó de ese cargo a ser ministra.
Sí, concretamente era directora de hospitales de segundo nivel de atención del interior. Eso ocurrió entre marzo de 2010 y febrero de 2013, cuando se la nombró concretamente ministra, ¿no?
Exactamente. Ese es un cargo de confianza, ese es un cargo, si bien es un cargo gerencial, es un cargo de muy alta responsabilidad, y justamente fue mientras ella era directora de hospitales del interior que se hizo esta especie de golpe de Estado que sustituyó a las cabezas técnicas y administrativas de los hospitales del interior bajo su supervisión.
¿En ese sentido usted le asigna responsabilidad?
Absolutamente.
¿Qué responsabilidad?
Yo creo que la responsabilidad enormemente grande es que los directores y los administradores de los hospitales tienen que ser gente idónea.
¿Usted dice que dejó hacer a Alfredo Silva?
Que, yo creo que ella,
que no frenó a Alfredo Silva en esas designaciones que promovió.
A ver, Emiliano, tú me vas a entender perfectamente bien. Ella ocupaba un cargo gerencial de alta jerarquía. Obviamente no era quien tomaba las decisiones de nombrar o dejar de nombrar o remover. Pero su opinión tenía que valer como gerente. Y sobre todo como gerente afiliada, militante activa de un partido político que tenía en la cabeza del Ministerio de Salud Pública nada más ni nada menos que al subsecretario, que a los pocos meses se convirtió en ministro.
Entonces, ¿usted entiende que la ministra Muñiz debe renunciar no tanto por su papel de ministra, sino por ese antecedente en ACE?
No, es un continuum. Yo creo que acá lo que hay es una responsabilidad de todo el Poder Ejecutivo que hoy se efectiviza en la doctora Susana Muñiz, ministra de Salud Pública, un continuum de tolerar una injerencia totalmente indebida y una amenaza inaceptable por parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública para dominar el sistema asistencial de ACE, y de allí surgen conductas y beneficios que son delictivas y por lo cual son procesadas 10 personas, nada más ni nada menos. Claro, en el Uruguay nos vamos acostumbrando ahora. En el día de ayer se procesaron a 13 personas vinculadas con irregularidades en la Armada. parecería que esto debería ser lo normal. Bueno, no puede ser lo normal.
En el caso de la doctora Beatriz Silva, actual presidenta de ACE, ¿por qué debe renunciar?
La doctora Beatriz Silva convivió durante más de 2 años a esta altura con una organización delictiva que actuaba en el mismo piso, en el mismo nivel, con el compañero de directorio, y en ningún momento dijo que esto se tiene que terminar o yo me retiro porque yo no me hago responsable. Eso es lo que hay que hacer.
Pero en general se coincide en que el rumbo de ACE cambió desde que Beatriz Silva está al frente.
No lo veo, yo no lo veo así. No sabemos realmente de los contratos que tiene vigentes ACE, en cuántos de ellos están cometiendo irregularidades. Va a haber ahora una investigación, pero las irregularidades con las empresas ya venían de antes. Se dice como justificativo que se necesitaban los poderes judiciales y policiales para poder confirmar estos delitos. Bueno, de los 3 delitos que tipifica el juez, delito de estafa, delito de conjunción del interés personal con el interés del Estado, con el interés de todos, y las coimas continuadas, de esos 3 delitos, solamente en el tercero, las escuchas y la requisa policial fueron fundamentales. En los otros dos no, en los otros dos surgen simplemente de los trámites administrativos. O sea que no sabemos si en este mismo momento que estamos hablando, no sabemos cuántos de esos contratos están minados por beneficios especiales, por acciones delictivas, que son las que se han tipificado en torno a esas otras actuaciones, sobre facturación y conjunción de interés público y privado de 2 funcionarios que pueden ser más. Y por algo la ministra dice va a haber más procesamientos.
Todo indica que no van a renunciar ninguna de las 2 jerarcas que usted y que el senador Heber entienden deben dimitir. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vienen?
Al final de la sesión de ayer, tanto el senador Heber como yo anunciamos que íbamos a consultar a nuestras respectivas bancadas con respecto a los pasos a seguir. Y acá se abren 2 posibilidades. Una es la de promover la censura formal de la ministra, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución, que dice que si una de las cámaras promueve y decide la remoción de un ministro por incumplimiento de su deber, se va a una sesión de la Asamblea General y ahí se define si el ministro cae o no cae, y en el caso de que caiga, el presidente lo puede mantener o puede aceptar la resolución de la Asamblea General. En fin, hay todo un procedimiento que se desencadena. Nosotros no sabemos, muy probablemente no, pero no sabemos si la Cámara va a acompañar esa moción de censura en el caso de que la concretáramos. De manera que esa es una posibilidad. Tenemos que valorar el respeto hacia la norma, pero al mismo tiempo el derecho que tiene la oposición, la obligación que tiene la oposición de controlar al Poder Ejecutivo y decirle, señores, ustedes acá incumplieron, tienen que remover a la persona responsable.
O sea, para ese paso necesitan de los votos del propio oficialismo. Y para el otro que han manejado, el de una nueva comisión investigadora, también. De hecho, ya en el año 2011 se propuso desde la oposición una investigadora que no salió, que no se concretó porque el Frente Amplio no la votó. Entonces,
sí, pero por primera vez ahora, en esa segunda instancia, la dificultad no es obtener los votos del oficialismo. Yo creo que los obtendríamos. La dificultad está en los tiempos, porque obviamente la audiencia tiene bien claro, estamos hacia el final de una legislatura, viene un periodo de elecciones, luego viene un periodo de transición. Hacer funcionar una comisión investigadora y que ésta tenga resultados efectivos en este periodo de tiempo va a ser muy difícil de que realmente se logre el resultado que se tendría que lograr, que es una declaración de esa comisión investigadora que diga, bueno, acá pasó tal cosa, esto es inaceptable, y por lo tanto hay que modificar, hay que poner mucho más atención en cómo se manejan las cosas. Mensaje que va a ser tomado por el próximo gobierno, ¿no?
Pero entonces, por lo que usted mismo dice, los 2 caminos están bloqueados, entonces.
No sé si están bloqueados. Yo creo que la comisión investigadora, lo que digo es que la comisión investigadora no tiene dificultades tanto de voluntad política, sí puede tener dificultades en cuanto a la efectividad de la reacción, ¿no?
pero igual en todo caso se llevaría adelante.
Y yo creo que tenemos que ver cuál es el compromiso que podemos asumir los distintos partidos políticos en hacer funcionar esa comisión investigadora, que en definitiva una comisión investigadora funciona en la medida en que los miembros que la constituyen tienen voluntad de dedicarle tiempo, esfuerzo, etcétera. Yo personalmente, si las posibilidades de la censura son nulas, igual de cualquier manera me inclinaría. Pero hay una tercera posibilidad, que es la de, y esa seguramente, creo seguramente que vamos a tener el acompañamiento del oficialismo, es pasar todos los antecedentes de los temas que se manejaron ayer, incluso las irregularidades con el arreglo de las ambulancias, la contratación de empresas que están inhabilitadas, etcétera, todo eso pasarlo a la justicia para que se agregue al expediente que ya está formado en el juzgado de crimen organizado y que, bueno, y que sea la justicia la que intervenga. Pero a mí personalmente lo que me incomoda de esa tercera solución, que ya le adelanto que todos la vamos a votar, porque en definitiva parece ser el camino que queda, pero lo que me incomoda de esa solución es trasladar a la justicia un tema que es eminentemente político, que es el tema de las responsabilidades políticas cuando se desempeñan los cargos.
Doctor Alfredo Solari, senador de la República, integrante de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ti.